Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español. El mensaje es la semana número uno de la serie Un pueblo de. El título del mensaje se titula Un pueblo del reino y fue predicada el 21 y el 24 de abril del 2022. Esto es una introducción a la nueva serie. Vamos con el mensaje. Durante las últimas muchas semanas hemos estado en una serie de enseñanzas sobre la vida y el ministerio de Jesús, mirando específicamente sus encuentros con la gente y lo que significan acerca de quién es Jesús y cómo obra en nuestras vidas. Esta semana estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas llamada Un pueblo de. Y llenaremos el espacio en blanco durante las próximas 7 semanas. La gran idea es, vamos a hablar de lo que significa ser pueblo del reino de los cielos. El mensaje principal de Jesús fue, el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué es un reino? Es un lugar en un pueblo, es una economía, es un idioma, es un modo de vida. Y en la cima de ese reino hay un rey, Jesús. Y Jesús dice que su reino no se parece a ninguno en la tierra, porque no es de la tierra, es del cielo. Y sigues al rey Jesús, eres ciudadano del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, esto es lo que cubriremos en esta serie. Pretendemos responder la pregunta, ¿qué significa ser pueblo del reino de los cielos? Completaremos ese espacio en blanco cada semana. Vivimos como un pueblo de amor por un tiempo de tanto odio. Vivimos como un pueblo de paz. En un tiempo de guerra, vivimos como un pueblo verdadero poder en una época en que se usa y se abusa una parodia. Vivimos como un pueblo de justicia en un tiempo de tanta injusticia. Vivimos como un pueblo de libertad. Con mandatos, restricciones y guerra, vivimos como pueblo de verdad en una época de desinformación y propaganda. Y con eso creo que se puede decir por qué es importante y oportuno que estemos teniendo estas conversaciones. Cada semana nos acercaremos a cada uno y hablaremos sobre cómo ser un pueblo de amor, paz, poder, justicia, libertad y verdad. Pero hoy vamos a alejarnos y enfocarnos en lo que significa ser un pueblo del reino de los cielos. Si tienes una Biblia, busca Génesis número 1. Estamos volviendo al principio. El punto número 1 es imagen de Dios, de gobernar y reinar. Y dijo, hagamos al ser humano de nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis del 1 al 26 al 27. ¿Qué está pasando aquí? Dentro del ámbito de su creación visible, Dios coloca una criatura, los humanos, capaz, porque están hechos a su imagen y semejanza, de actuar como su agente en relación con otras criaturas y la creación misma. Su trabajo es representar el derecho de Dios a la realeza sobre su creación. Su trabajo es ayudar a que las creaciones se realicen en todo su potencial para la alabanza de la gloria del Creador. En el antiguo cercano Oriente, la época que se habría escrito Génesis, los reyes eligieron estatuas de sí mismos en los límites de sus tierras y conquistaron tierras como señal de su autoridad. Dios usa una expresión cultural para compartir el mayor propósito de la humanidad. Él hablaba el idioma de la cultura en ese momento para que se pudieran comenzar a comprender el propósito creado y su destino final. Pero no somos estatuas sin vida, sino criaturas vivas que respiran, hecho como una imagen del verdadero Rey, la vida misma de Dios, lo divino lo hizo, creado para mostrar al mundo lo que a Dios le gusta, hecho para administrar la creación, hecho para gobernarlo como Dios mismo lo gobernaría y llevarlo a alcanzar su máximo potencial para el florecimiento de todos y todo en él. Esta es la introducción de Dios y los humanos en la Biblia. Es primordial que entendamos esto. Con demasiada frecuencia se piensa que Dios es un aguafiestas. Es de alguna manera aburrido, controlador o manipulador o algo mucho peor. Pero la imagen real que tenemos de Dios es una quien da poder, autoridad y dominio sobre el mundo. Él nos lo confía y crea un mundo lleno de alegría y placer. Hola, sean fructíferos y multiplíquense para que nosotros lo habitemos. También crea un mundo que es bueno. Por un segundo, quiero que te intentes imaginar un mundo donde los humanos cooperan así. Imagine un mundo donde se necesita gastar $0 para a nivel mundial armas de guerra. Donde nadie tenía que ser empleado para defender a otro de la violencia, o procesar a alguien por injusticia, o defender a alguien que fue injustamente encarcelado. Donde no tuviste que construir sectores enteros de la economía en torno a la prevención o al tratamiento de enfermedades porque no había ninguna. No hay refugiados de guerra porque no hubo guerra, sin crisis de hambre. No hay crisis de guerra, no hay crisis de agua limpia, no hay pobreza, no hay COVID, no hay nada de política corrupta. ¿Qué podrían hacer los humanos? ¿Qué clase de mundo sería este? Este es el buen mundo que Dios hizo. Este es su proyecto. Esta es su intención para nosotros. Pero, ¿qué pasó? Ocurrió el pecado. En la teología llamamos esto la caída. El pecado es la corrupción del buen mundo de Dios. Y el pecado original de la humanidad fue rebelarse contra el bien creado por Dios, su propósito creado. Las ramificaciones fueron desastrosas. En Génesis 3 es un resumen de esto. Dios dice, te he dado un mundo lleno de bondad. Él te ha dado un propósito y un destino. Es bueno. Vive en él, confía en mí, camina conmigo en él. En el centro de este jardín era la elección. Puedes elegir armas y confiar en mí y caminar en este mundo o no. Esto está encarnado por un árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Dios lo deja claro. La elección de darle la espalda será desastrosa para ti y para este mundo. Parece una elección fácil, pero la humanidad, tentada por un ser espiritual caído que se hace llamar Satán, eligieron no volverse hacia Dios, sino darle la espalda a Dios. Este es el pecado original, eso es rebelarse contra el diseño de Dios y declarar que tienes el poder de dictar lo que es bueno o malo por ti mismo. Los resultados instantáneos de esto fueron la vergüenza, la culpa y un mundo roto que se convertiría en una espiral, más y más abajo en la muerte y el caos. Todo lo que quedaría de este antiguo mundo serían insinuaciones, susurros y algo dentro de toda la humanidad anhelando volver a un hogar que nunca antes habían visto o experimentado. Pero algo dentro de nosotros dice, el mundo no es como debería ser y tenemos un atisbo, casi como si fuéramos captándolo con el rabillo del ojo de lo que se podría ser si se volviera a montar. C.S. Lewis lo dijo de esta manera, si encuentro en mis deseos que nada en este mundo pueda satisfacer, la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo. En el libro Mero Cristiandad. Pero el problema es que no podemos volver a montarlo. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la rebelión humana? Número 1. Bueno, primero les cuento el lío que crearon. Número 2. Pero luego hace algo inesperado. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. En Génesis 3:21. La respuesta de Dios a la rebelión humana es proveer un sacrificio para cubrirlos. Lo primero que murió no fue un humano, sino un animal. y esa muerte se convierte en una cubierta y una protección para la humanidad. En otras palabras, Dios obra a través del quebramiento de este mundo para el bien de la humanidad, pero le costó la vida a alguien o a alguien inocente para cubrir su pecado. Eso no es todo, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expuso al ser humano del jardín, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Eso en Génesis 3, del 22 al 24. Hay mucho que hacer aquí y mucho que podría decir, pero fíjate en esto. Se supone que la muerte es algo extraño para los humanos. Hay una razón por la que no se siente bien. Hace poco perdí un amigo, muy joven, demasiado pronto. Amaba a Jesús y sé dónde está en este momento, pero aún eso no se siente bien. Eso es porque no debería, eso es porque Dios no nos enseñó, no nos diseñó para morir. Y estos extraños versos son acerca de que Dios no quiere que podamos, que quedemos así para siempre, no queriendo que alcancen las mismas cosas que los sustentarían por toda la eternidad, no porque sea malo, exactamente lo contrario, es porque permanecer en este estado roto por toda la eternidad no es bueno. Él quiere que volvamos a ser como Él nos hizo. Él quiere que regresemos a Génesis número 1. Para restablecer nuestra realeza, para recuperar nuestra identidad, para traernos al vuelta al reino del que pertenecemos, a nuestro propósito, a nuestra gente, a nuestro rey. Pero no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Esta es la historia del resto de la Biblia y nuestra historia también. Punto número 2. Dios llama a un pueblo. En Génesis 3, del 14 al 15, leemos, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El antídoto de Dios para la maldición provocada por el pecado es un descendiente masculino de la mujer Eva. En otras palabras, algún día surgiría alguien de esta familia humana que destruiría el mal dentro de nosotros y entre nosotros de una vez por todas. Así que aquí está el enigma. Ya cubrimos que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos y, sin embargo, una promesa de que la humanidad surgiría uno para salvar a la humanidad, ¿cómo resolvería Dios eso? Lo hace con el tiempo. Pero primero comienza a reconstruir esa familia humana. Entre todo el quebrantamiento y el caos, hay algunos que todavía anhelan volver a estar completos. Todavía buscan la sanidad de Dios para el mundo. Esa gente empieza a formar un pueblo. El libro de Génesis sigue su línea familiar. En Génesis 12 nos encontramos con algunos de ellos, Abraham y Sarai. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3. La misma existencia de este pueblo debía ser bendecida por Dios, para que pudieran ser una bendición para el mundo entero. Todos los pueblos de la tierra significa literalmente todos. Seguimos a esta familia durante los próximos libros de la Biblia. Comienzan como un esposo y una esposa estériles y dentro de 400 años son una nación de personas conocidas como Israel que se cuentan por millones. Viven en el mundo real. Viven entre el mismo quebrantamiento que nosotros, son imperfectos y no siempre cumplen con el llamado que Dios les ha dado. De hecho, la mayoría de las veces no lo hacen. Pero Dios, hace una promesa de seguir trabajando por el bien mayor del mundo a través de ello, incluso cuando apestan. Avance rápido la historia a Éxodo 19 del 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios está restaurando el propósito creado y la identidad de la humanidad. Está comenzando con esta familia, pero no deben existir exclusivamente el reino del sacerdote. El trabajo de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Pero esto no está reservado solo para algunos pocos elegidos. Es la identidad de todos en este reino. Todos son para representar quién es Dios para las naciones que los rodean. Esto se parece mucho a portadores de imagen de Génesis 1. Aquí está lo interesante. Dios está restaurando a la humanidad a través de la humanidad. Sin embargo, sin la intervención de Dios a nuestro favor, nunca podríamos lograr esto. Y esta es la trágica historia de Israel. Mientras son llamados y empoderados, fracasan una y otra vez. Esta es también mi trágica historia, que incluso en mis mejores intentos de hacer lo correcto, cometo errores todo el tiempo. Puedo ver lo que está mal, pero no puedo arreglarlo. De nuevo, volvemos al jardín, podemos ver a Dios restaurándonos, moviéndose por nuestro bien, pero no podemos volver al jardín y apropiarnos de la vida. Dios debe abrir un camino. Punto número 3. Dios está restaurando la imagen de Cristo en nosotros. Alerta de lo que va a pasar al final. Si aún no te has dado cuenta, el camino es Jesús. El triunfador de la cabeza de serpiente descendiente humano es Jesús. El triturador de la cabeza de serpiente descendiente humano es Génesis 3:15 en Jesús. Dios se hizo humano para proporcionar un camino que la humanidad no pudo hacer por su cuenta de Jesús. En el Evangelio de Lucas hace algo brillante. Traza el linaje de Jesús desde Adán y Eva hasta María y José. Él está haciendo un punto, que Jesús es lo que nunca podríamos hacer. Encarna toda la bondad de Dios porque es Dios. Y sin embargo, Él también encarna todo lo que significa ser humano porque no está quebrantándose por el pecado. Como tal vive en el mandato original de la creación, una verdadera imagen de Dios y el verdadero Israel, la encarnación del reino de sacerdotes y la nación santa. Además, es la cobertura del pecado de la humanidad, el sacrificio sin pecado que cubre la pecaminosidad de la humanidad. Y Él es el camino al árbol de la vida. A causa de su muerte, el ciclo del pecado, la muerte y el mal de la humanidad no pudo salir roto. Él lo invirtió, regresó de la muerte, aceptando el golpe mortal a la muerte, vaciamiento de su poder. Él no solo es el camino al árbol de la vida, Él es el árbol de la vida. En el Evangelio de Juan lo resume de esta manera. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esto está en Juan 3, 16 al 18. Espero que este pasaje que tanta gente conoce adquiera un nuevo significado para ti. La próxima semana hablaremos de lo que significa vivir del amor de Dios. Pero la gran historia de Dios se trata de que Él te rescató. Y ese acto de rescate también inicia el proceso de restaurarte a la forma en que en Él pretendía. Así que me tomo 20 minutos. ¿Pero qué significa ser pueblo del reino de los cielos? Significa que estás restaurado, redimido, renovado. Si una vez en el jardín fuimos un espejo angulado reflejando a Dios en el mundo, el pecado destrozó ese espejo y Jesús fusionó esas piezas de nuevo. Y cuando el mundo que nos rodea mira la imagen reflejada, no debe ser la nuestra, sino el reflejo de Cristo. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como el espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción de Dios, del Señor, que es el Espíritu. Todos nosotros, los que a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor, somos transformados en su imagen con gloria cada vez mayor que viene del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18. En otras palabras, como ciudadanos del reino, nos estamos volviendo más y más como su Rey Jesús todos los días. Conclusión, vivimos de eso. En las próximas semanas seremos específicos de cómo se desarrolla esto, pero para él, ustedes hoy, ¿cómo vivimos diferente como resultado de esta realidad? Número 1. Esto no es un deporte en solitario. Tenemos juventud por la ciudad, campamento para niños, alfa. Esto no es un tipo de cosas como estamos dentro. Tú estás fuera, lo siento, pasar mucho tiempo con la gente pequeña. El propósito de ser ciudadano del reino de los cielos es ser una bendición para el mundo que nos rodea. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno por nosotros. Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:20-21. Eres el embajador de Cristo. Tu vida pareciera que crees eso. Tus publicaciones, sus conversaciones, sus hábitos, sus pensamientos hacia los demás. ¿Cómo lo sabes? Bueno, tu vida es un mensaje de reconciliación. Usted tiene un mensaje y un ministerio. Mensaje. Usted puede ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Ministerio. Ayudo a las personas a vivir la realidad de la reconciliación con Dios y con otros. Número 3. Su ciudadanía está en los cielos, por lo que eres un extranjero y extranjero en la tierra. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. En Hebreos 11:13-16. A veces se siente como si no supiera dónde pertenece. ¿No hay una afiliación de partido con la que pueda roquear? ¿Dónde está mi tribu? Hay una realidad de que este mundo y sus formas se sienten anormales para un ciudadano del cielo. Y eso está bien. Sin embargo, existe la tentación de pensar que eso significa que debes escapar. Pero Jesús dijo que los ciudadanos del cielo existen para ayudar a que este mundo florezca. Nos llama a ser una ciudad sobre una colina, luz en la oscuridad, sal para el mundo. Si Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, tampoco nos enviará a nosotros al mundo. Entonces, ¿cómo me inclino para el problema? Me alegra que hayas preguntado. Sintoniza más para semanas que vienen. Pero en serio, la respuesta larga y corta es Jesús. Camina con tu Rey, sé renovado por su amor, muestra al mundo que te rodea su bondad, bendición. En los próximos segundos, minutos, horas, días y años. Que seáis un pueblo del reino, un pueblo de amor, paz, poder, justicia, libertad y verdad. Amén.